COPE Aragón.
Estar informado.
Hasta las 12 de la noche estamos en alerta por tormentas en todo Aragón, un aviso que es además de nivel naranja en prácticamente todo el territorio. Hemos tenido ya fuertes tormentas durante esta tarde. Han sido en forma de granizo en varios municipios de Teruel, especialmente de la comarca del Jiloca, y también en otras localidades como Herrera de los Navarros. Se espera que las precipitaciones puedan continuar en las próximas horas, llegando incluso a mañana sábado. Ante estas fuertes lluvias, el gobierno de Aragón ha activado en fase de alerta el Plan Especial de Protección Civil. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado también de posibles crecidas súbitas en barrancos y cauces. Las provincias de Zaragoza y Teruel serían las más afectadas. Y mientras se activa la alerta en el Plan de Protección Civil por fenómenos meteorológicos adversos, se desactivan definitivamente las alertas tras el apagón del pasado lunes. Una decisión que se toma una vez que se ha garantizado la estabilidad de la red eléctrica. Y como suele suceder en estos casos, una vez superada la emergencia, llegan las acusaciones políticas. El PSOE en Aragón acusa al gobierno autonómico del Partido Popular de no haber contactado con todos los ayuntamientos. Hay una explicación. El consejero de Fomento, Octavio López.
Nos pusimos en contacto con todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. Son estos municipios los que podrían tener planes de emergencia municipales y policías para activarlos y hacer frente a semejante emergencia.
La oposición también acusa al gobierno de no haber citado a los presidentes de las comarcas para acudir al CECOPI, el Centro de Coordinación de Emergencias. Algo, afirma el consejero López, innecesario, porque en su representación ya estaban los presidentes de las diputaciones provinciales. Además, por parte del gobierno de Aragón se echa en cara, en este caso al Ejecutivo Central, la mala gestión que hubo para rescatar a los viajeros de los trenes que se quedaron parados en medio de la nada.
Fue el gobierno de Aragón el que tuvo que poner los medios para rescatar a los miles de personas atrapadas en trenes a las que ni el Adif, ni Renfe, ni el Ministerio auxiliaron en tiempo y forma.
Uno de los trenes que se quedó parado con el apagón del pasado lunes fue un Irio que realizaba el trayecto Barcelona-Madrid. Se quedó parado a su paso por la localidad zaragozana de Salillas de Jalón. En ese tren había 440 pasajeros, más que la población de Salillas. Los vecinos de este municipio acudieron rápidamente a ayudar a quienes se habían quedado allí varados. Una de estas vecinas es Ana.
Desde el pueblo se empezamos a ver que había ahí un ave que estaba parado y fuimos subiendo pues por pura curiosidad al principio. Y claro, pues conforme fuimos llegando nos fueron diciendo pues para subir agua, comida y demás, pues para la gente que lo necesitara, porque llevaban ya muchas horas cuando nosotros nos dimos cuenta de que estaban allí parados.
Y entre los más de 400 pasajeros de ese tren estaban dos cantantes muy conocidas, Ana Guerra y la ex de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez.
Sí, pues mientras estábamos pasando todas las comidas y el agua que habíamos llevado, pues se pusieron ellas como en la fila de para ir pasando todo hacia el AVE. Y una de mis amigas dijo, anda, pero si están aquí Leire y Ana Guerra, y ya pues nos acercamos a ellas, estuvimos hablando un poco con ellas, porque claro, estaban muy perdidas, les pusimos la radio del coche y tal, para que pudieran un poco escuchar lo que estaba pasando.
La peor cara del apagón la hemos conocido hoy. Ocurrió en el municipio de Tronchón, en el Maestrazgo de Teruel, donde apenas viven 60 habitantes. Allí perdió la vida una vecina de 82 años porque sufrió una caída, pero su botón de teleasistencia no funcionó debido al apagón. Uno de los vecinos del pueblo se desplazó hasta el municipio de Cantavieja para buscar ayuda médica, pero fue ya demasiado tarde. También en sucesos, la policía científica no ha podido determinar en su inspección ocular cuál fue la causa del incendio declarado ayer en una vivienda de la calle Bretón de Zaragoza. Murió una persona con problemas de movilidad y seis más resultaron intoxicadas. Se seguirá investigando, pero las hipótesis que se barajan ahora mismo van desde un cigarro mal apagado hasta un cortocircuito. Y además sigue acordonada la zona de la calle Alfonso, donde ayer se produjo el desprendimiento de una cornisa. El mal estado de las viviendas del casco puede estar detrás de este incidente. El codirector de la Cátedra de Zaragoza Vivienda es Julio Tejedor.
Puede deberse a que no haya habido una inspección adecuada y periódica del estado del inmueble y que efectivamente en la cubierta hubiese algún tipo de problema. Puede deberse a que hemos pasado un año muy lluvioso y pues han deteriorado de manera más rápida el edificio.
Además, hoy se han inmovilizado a dos vehículos con conductor, los de compañías como Uber o Cabify, por operar por las calles de Zaragoza sin licencia. Es la primera vez que la grúa municipal tiene que retirar a dos de estos vehículos de la ciudad por no cumplir la normativa. Y nuevo revés judicial al centro comercial Torre Outlet. El Tribunal Superior de Justicia ha anulado el plan especial diseñado por el ayuntamiento para construir este centro comercial. Es la cuarta sentencia al respecto, que pone, por tanto, en entredicho el futuro de la Torre Outlet. Hoy el municipio de Jaca vive su día grande. Es el primer viernes de mayo que conmemora la victoria de las tropas del conde Aznar sobre el ejército musulmán en el año 758. Paola Vandrés, cuéntanos.
En torno a las 12 del mediodía, la hermandad del primer viernes de mayo tomaba la decisión de seguir adelante con todo a pesar de la lluvia, y así ha sido. El conde Aznar ha entrado victorioso con sus huestes, arropado por las escuadras de artesanos, labradores, su cortejo histórico, en una celebración que ha alcanzado su punto álgido con el canto del himno. Un himno que han cantado miles de jaqueses y otros tantos miles de visitantes que han disfrutado este año, están disfrutando este año de la fiesta porque coincide con Puente Festivo. En torno a 55.000 personas están viviendo la fiesta este año. El dispositivo de seguridad, por tanto, se ha reforzado no solo durante la jornada de hoy, sino también durante el fin de semana, porque los actos no acaban aquí. Tenemos conciertos, chocolatada, juegos tradicionales hasta el próximo domingo. Así, Jaca celebra su victoria frente al ejército musulmán, un hito que hizo que Jaca sea, bueno, pues lo que es hoy en día. Jaque ha vencido la batalla y también a la lluvia.
Y vamos con deportes. En baloncesto, Rodrigo San Miguel se pone al frente del banquillo del Casa de Monzaragoza tras la salida de Porfirio Fisac. San Miguel se estrenará ya mañana desde las 6 visitando a Baskonia.
Una vez que terminó el entrenamiento recibí la llamada de Reinaldo, que habían tomado una decisión respecto a Porfi, que habían pensado que como hombre de club que soy, que pensaban en mí como persona idónea para llevar a buen puerto lo que queda de temporada al equipo. Asumes la responsabilidad, el estar al frente del equipo, y he tenido que empezar a liderar un proyecto que hasta ahora mi rol era muy diferente.
Además, en Liga Femenina, Casademont tiene muy bien encaminado su pase a la final de la Liga. Sería la primera vez que lucharían por el título. Ayer ganaron casi por 20 puntos en el partido de ida a Girona el entrenador Carlos Cantero.
Es una ventaja que yo creo que nunca hemos tenido. Una lectura positiva a nivel de confianza y a nivel de ganas para jugar el próximo partido, en el que tenemos que estar serias, dar prioridad a la recuperación física y aguantar pues un poco los arreones que ellas por también orgullo y por forma de jugar, que juegan muy bien. Pues tengan en su casa.
Ese partido de vuelta se juega el domingo a las 6 en Girona. Y en fútbol, el Huesca recibe mañana a las 4 y cuarto al Oviedo. Antonio Hidalgo.
Recuperamos también a gente que nos va a dar mucho más empaque. Vamos a tener más disponibilidad de jugadores en diferentes zonas y eso es importante, ir recuperando. Javier Hernández está de vuelta, o sea que yo creo que es una gran noticia para todos.
Y el Real Zaragoza visita al penúltimo clasificado, el Racing de Ferrol. Gaby.
El mensaje mío siempre es el mismo, que ganando el siguiente partido podríamos respirar. Es el mismo mensaje y lo sigo repitiendo. Y el que piense que Ferrol nos va a regalar algo, creo que está confundido.
El partido el domingo a las 4 y cuarto.
Ni tu pelo de flores, ni tus ojos de estrellas son suficientes. Yo siempre quiero.
El Festival Musical Raso vuelve al Jardín de Invierno del Parque Grande de Zaragoza del 29 al 31 de mayo. Podremos ver en directo a grupos como Los Estanques, a quienes estamos escuchando, que actuarán junto al Canijo de Jerez. Pero también estarán por allí Lia Cali, Señora Sibedeles o Ludmila Mercerón. Serán 3 días para disfrutar de estilos musicales muy diferentes. La consejera de Cultura, Sara Fernández.
Esa magia que tiene el poder tener en un espacio tan concentrado el escenario, pero también el verde, el estar rodeado de esa naturaleza, y luego por supuesto la hostelería que la ponemos de propio, pero invita desde luego a disfrutar.
La entrada será gratuita del 29 al 31 de mayo, todos los días desde las 8:30 de la tarde.
Mucho más que yo.
Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna de COPE.